La crisis global, que en definitiva es la crisis del capitalismo, se está resolviendo con medidas de ajustes que atentan contra las políticas sociales y en gran medida está también atentando contra las mujeres dentro del actual modelo cultural patriarcal y el modelo laboral discriminatorio. La economista Carmen Castro, en entrevista concedida a la organización ATAC, profundiza en cómo afecta a las mujeres la crisis y las medidas para solucionarla.
La igualdad de género no puede ser una política específica, sino tiene que ser el eje transversal que sirva de motor y de impulso al cambio de modelo económico. Si no, no se puede hablar de una economía sostenible ni de un cambio de modelo de desarrollo. La forma en que se está resolviendo la crisis no está teniendo en cuenta los grandes desequilibrios por cuestión de género entre hombres y mujeres que existen, y no solo no los está teniendo en cuenta, sino que gran parte de las medidas que están en los planes de ajuste representan serios retrocesos en el avance hacia la igualdad de género, y debería ser un planteamiento diferente. Por cuestiones de eficiencia es importante establecer una base de igualdad de reparto, de igualdad de remuneración y de igualdad de contribuciones y de oportunidades entre hombres y mujeres. Por cuestiones de calidad democrática debería asentarse una base de igualdad efectiva, como dice la ley de igualdad, ¿no? Pero en la práctica, además, ¿no? Y por cuestiones de justicia social, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque hombres y mujeres somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y eso se tiene que trasladar en la práctica. Y lo que está ocurriendo con las medidas de ajuste no va en ese camino. Está acentuando más la división sexual del trabajo, que es el eje que provoca los grandes desequilibrios de género.
La economista Carmen Castro repasa la situación en el Estado español desde la aprobación de la Ley de Género en el año 2007.
Desde que se aprobó en el 2007 la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en España, se están concediendo facilidades para el fomento del contrato a tiempo parcial o del trabajo a tiempo parcial por existencia de responsabilidades familiares. Hoy en día todas las estadísticas nos dicen que son las mujeres las que asumen las responsabilidades familiares y son ellas las que están entrando en esos sistemas de reducción de jornada laboral. Parte de la reforma laboral tiene que ver con los incentivos del modelo de trabajo a tiempo parcial, que además se configura en este momento con tres tipologías. Hay un modelo a tiempo parcial, que es coyuntural, que va a estar financiado con una prestación económica con cargo a los servicios de empleo y que está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que tienen posibilidades de perder su empleo. Hay otro modelo de trabajo a tiempo parcial, que es el de el que fomenta o ante las necesidades de responsabilidades familiares y que no conlleva ninguna prestación económica, y es donde están entrando las mujeres. Y luego hay otros modelos coyunturales de tiempo parcial en función de la flexibilización por necesidades de producción. Entonces, una de las medidas, que es el fomento a tiempo parcial, que forma parte de la reforma laboral, está provocando o va a conducir a caminos diferentes, ¿no?, segregados del trabajo a tiempo parcial. Las mujeres probablemente estarán mayoritariamente en el modelo de tiempo parcial por responsabilidades familiares, y ocurrirá que los hombres entrarán en ese modelo a tiempo parcial financiado parcial y coyunturalmente por los servicios de empleo, ¿no?, hasta completar la jornada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de cómo puede afectar de manera negativa es los anuncios de reforma del sistema de pensiones que se han realizado por parte del Gobierno, ¿no? Aparte de que sea una barbaridad plantearse la ampliación de edad de jubilación hasta los 67 años, el no poner el punto de mira en la necesidad de incorporar a más población como activa laboralmente, es decir, a ese gran porcentaje de mujeres que todavía no se ha incorporado al mercado de trabajo para convertirlas en cotizantes, supone un grave perjuicio económico, ¿no? Porque las va a seguir manteniendo fuera del mercado de trabajo. Incluso plantearse la propuesta alternativa que se está haciendo en este momento, es de ampliar el tiempo mínimo de cotización, ¿no?, para durante la vida laboral, para tener derecho a una pensión de jubilación, es una discriminación indirecta hacia las mujeres y la población joven, que entra más tarde en el mercado de trabajo, que además las mujeres se ausentan, tienen ausencias de su mercado laboral y que con mayor dificultad van a conseguir llegar a ese mayor tiempo de cotización que se está planteando exigir. Son dos ejemplos, ¿no?, de cómo las medidas de reforma laboral pueden afectar negativamente a la igualdad de género.
Los planes de ajuste para luchar contra la crisis han dejado de lado la situación de las mujeres. Un ejemplo son las ayudas al desempleo.
Empezamos ya con los planes de ajuste anticrisis, los primeros que se desarrollaron, que se volcaron fundamentalmente en intentar compensar la destrucción de empleo fundamentalmente masculino por el sector construcción y sector inmobiliario, sin tener en cuenta que teníamos unas altas tasas de desempleo femenina y que gran parte de ellas ya no eran perceptoras de ningún tipo de prestación económica. La prioridad de invertir en prestaciones económicas para quien acaba de perder el empleo y no para quienes ya no tienen derecho a ningún tipo de prestación social económica supone un agravante comparativo que nos coloca en situación de desigualdad, claro.
Es una evidencia en la sociedad actual que ante mismos puestos de trabajo, las mujeres reciben un sueldo menor. Hay sectores donde la desigualdad de salario llega a ser del 30%. De nuevo, la economista Carmen Castro.
Estadísticamente lo comprobamos muy fácilmente, ¿no? Es cierto que hay una brecha salarial, es decir, hay una diferencia, una distancia entre lo que cobran en promedio por hora trabajada los hombres y lo que cobran en promedio por hora trabajada las mujeres en trabajos de similar valor, ¿vale? Ahora, las causas de todo ello, pues obviamente hay que achacárselas a cómo está planteado el sistema económico, cómo refuerza el funcionamiento de la división sexual del trabajo, cómo la percepción de un mayor riesgo a la hora de contratar a mujeres tira hacia abajo de su nivel de salarios y cómo todas las medidas que fomentan la mayor ausencia de las mujeres de su puesto de trabajo son medidas que contrarrestan el objetivo de la equiparación salarial. Desde el 54 en el ámbito de la Unión Europea se está planteando el principio de igual retribución, pero eso sigue sin existir. Una de las causas tiene que ver con esa discriminación estadística, es decir, con esa percepción de mayor riesgo a la hora de contratar a mujeres por sus ausencias del puesto de trabajo. Y las diferentes formas en que se manifiesta o se cuela esa desigual remuneración, obviamente no es el salario base, ¿no?, sino en otro tipo de triquiñuelas, ¿no? Pues las mujeres se las contrata con categorías profesionales inferiores para trabajos de igual valor, ¿no?, que los que realizan la mayor parte de sus de los trabajadores masculinos, o hay una mayor incidencia de los trabajos a tiempo parcial, o perciben otro tipo de complementos, ¿no?, menores. Perciben otro tipo de complementos inferiores, complementos económicos, por tener menor disponibilidad para trabajar más allá de su horario laboral, ¿no?, o por diferentes cuestiones. Es decir, pluses fuera del salario base, triquiñuelas de menores categorías, de categorías profesionales inferiores, son las dos prácticas más habituales, y la percepción de mayor riesgo a la hora de contratar a mujeres son las tres manifestaciones o las tres vías de la desigualdad salarial.
La pregunta clave, por tanto, es cómo hacer frente a esta desigualdad.
Pues modificando las causas que provocan la discriminación estadística. Es decir, esa discriminación que sufren todas las mujeres por el hecho de que la estadística nos muestra que son fundamentalmente las mujeres quienes se ausentan de su puesto de trabajo ante la existencia de responsabilidades familiares. ¿Cómo modificamos esas causas? Cambiando la configuración del derecho, es decir, otorgando en las mismas condiciones derecho a que los hombres puedan ausentarse, al igual que las mujeres, ante un nacimiento o la existencia de una necesidad de cuidado de un familiar, modificando el reparto del trabajo, es decir, en vez de apostar por facilitar los contratos a tiempo parcial ante existencia de responsabilidades familiares, pues una opción más igualitaria sería plantearse la reducción de la jornada laboral con criterio general y que hombres y mujeres trabajemos de manera remunerada menos tiempo y tengamos más tiempo para dedicar a las otras dimensiones de nuestra vida, ¿no?
Hoy en día hay una lucha importante y es la importancia de tener permisos igualitarios por nacimiento para hombres y mujeres. Se trata de poder tener un permiso remunerado para ausentarse del trabajo ante el nacimiento de un hijo o hija. Sería un importante paso para la igualdad salarial y un importante avance hacia la corresponsabilidad.
Pues tienen un papel estratégico, porque el planteamiento de los, según cómo está configurado los permisos por nacimiento, ante un nacimiento o adopción, hombres y mujeres participan de una manera igual o desigual en el cuidado desde el principio. Entonces, si los hombres no tienen derecho a participar en este, a percibir un permiso remunerado económicamente para ausentarse de su puesto de trabajo ante el nacimiento de un hijo o de una hija, pues obviamente no ejercerán ese derecho o no se ausentarán. Entonces se seguirá estableciendo un reparto del trabajo desde la división sexual del trabajo. Estaremos desaprovechando el potencial cuidador de los hombres y estaremos desaprovechando el potencial productivo de las mujeres, ¿no? Además que estaremos desarrollando modelos de sociedad desiguales e inequitativos, ¿no?, basados en la división sexual del trabajo. Tenemos experiencias contrastadas desde las estadísticas que nos muestran en otros países de que cuando los hombres y mujeres tienen el mismo derecho y configurado con derecho igual, intransferible y remunerado a tasas cercanas al 100% del salario, ambos se ausentan y participan en el cuidado de una manera igualitaria. Y tenemos algunos ejemplos y algunos estudios que nos hablan de que eso puede influir favorablemente en la reducción de la desigualdad salarial y además representa un avance en materia de corresponsabilidad.
Por último, la economista Carmen Castro evalúa las políticas europeas en torno a la igualdad de género.
Pues yo te diría que no corren vientos favorables para la igualdad desde la Unión Europea en este momento. Existen dos propuestas con respecto a estos permisos que vienen de la Unión Europea. Una está centrada exclusivamente en la ampliación del permiso de maternidad, que pretende ampliar de las 14 semanas que están consideradas ahora como duración mínima hasta 18 o 20 semanas, sin plantearse la necesidad de equiparar el permiso de paternidad, lo cual es algo preocupante, porque en un contexto de crisis económica, aumentar el mayor riesgo de ausencia de las mujeres del puesto de trabajo supone colocarlas en una posición de mayor vulnerabilidad a la hora de mantenerse en sus puestos de trabajo. Y otra propuesta que sale de un acuerdo sindical de los agentes sociales y económicos a nivel europeo, plantea la ampliación del permiso que llamamos permiso conjunto o permiso parental, que sabemos por las evidencias estadísticas que tenemos que en la práctica, por el uso que se hace, se sigue considerando como una ampliación del permiso de maternidad, y lo que representa es que las mujeres siguen estando más tiempo ausentes de su puesto de trabajo y los hombres más tiempo ausentes de la participación en el cuidado.
Era la economista Carmen Castro, especialista en economía feminista.